11 minutos, faltan ahora para las 8 de la mañana.
El siguiente espacio es una presentación de Discount Bank. ¿Qué podemos hacer hoy por usted?
Bueno, al final va a ser feriado no laborable o no. ¿Y dónde? ¿En qué zona? ¿Todo Montevideo? ¿Una parte? ¿Todo el territorio nacional? ¿Qué ocurrirá exactamente durante ese fin de semana de la cumbre iberoamericana? Ese viernes, sábado y domingo. Les aseguro que con estas preguntas nos han perseguido durante los últimos días a los periodistas, por teléfono, por correo electrónico, en conversaciones personales. Todos nos consultan eso, entre otras cosas porque, claro, dependiendo de el alcance que tenga ese feriado no laborable, pueden hacerse o no determinadas cosas. Se puede ir uno de viaje, puede optar por el interior del país, bueno, o puede tener que cambiar sus planes, ¿no? Casamientos, entre otras actividades. Ahora parece que el asunto se acerca a una definición. Hoy la nota del País dice: la ilusión de muchos montevideanos de disfrutar de un fin de semana largo extra en noviembre quedó definitivamente enterrada ayer. ¿Por qué? Porque el oficialismo acordó limitar los feriados no laborables del viernes 3 y sábado 4 de noviembre a la zona de circulación restringida prevista en una parte de la Ciudad Vieja y el centro, debido a la realización de la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno.
La primera llamada del día.
Estamos con el diputado del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio, Juan José Domínguez. Diputado Domínguez, buenos días.
Buen día, Cotelo. ¿Cómo le va?
Bien. Ayer la Cámara aprobó este proyecto de ley que delimita la zona de seguridad. Un proyecto que ya venía del Senado, pero al cual ayer se le introdujeron algunos cambios. Concretamente se le agregó el detalle este de cómo funcionará el feriado. Vamos por partes entonces. Sí. ¿Por qué era necesaria una ley?
Porque en realidad es la parte del segundo artículo de estos 5 artículos del proyecto de ley que tiene que ver con la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, que tiene que ver con el funcionamiento de los ciudadanos en un área determinada del territorio nacional, ¿verdad? Y en este caso, es evidente que para este tipo de prerrogativas, por parte del Poder Ejecutivo, se necesita ley. Y por ello entonces que estamos ante este proyecto que se votó ayer. Yo considero con una excesiva cantidad de oratorias que me parece que quedaron muy... algunas no tenían, la verdad, nada que ver con el tema. Yo creo que en realidad es una cortesía ineludible que tenía que tener. Digo cortesía, no, un deber que tiene más bien el Poder Ejecutivo cuando manda un decreto, que en esta situación donde a determinadas horas prácticamente, porque al final... usted ha oído, Cotelo, que el jefe de policía ha dicho que además a partir de las 12 horas va a tener funcionamiento la Ciudad Vieja y sus negocios y su comercio.
Sí, sí, en la medianoche los boliches, por ejemplo, van a poder funcionar.
Ahí está. Yo creo que acá esto se refiere a 5 artículos donde prácticamente hay una exactitud clara de las calles en las cuales se va a ejercer ese derecho que se votó, ¿verdad? Que empieza en la calle Andes, Florida, es decir, ahí hay un cúmulo de calles que tiene estrictamente que ver con la Ciudad Vieja y un poquito más,
¿verdad? Sí, a ver, el perímetro es Andes, Uruguay, Florida, Rincón, Ituzaingó, Sarandí, Juan Carlos Gómez, Buenos Aires, Bartolomé Mitre, Reconquista, Soriano, etcétera.
Sí, sí,
toda esa zona de la Ciudad Vieja y el centro, ¿no? Ahora, concretamente, ¿qué es lo que se ha dispuesto para esa zona que estamos describiendo?
Acá lo que dice la ley, es decir, lo que nosotros discutimos, mejor dicho, lo que derivó a discusiones que después fueron por las ramas, es que no haya la confección de un registro, ¿no? Que en realidad eso, digamos, sería lo más discutible. Pero curiosamente no fue el centro de la discusión, sino que a veces el centro de la discusión fue que se hiciera en Punta del Este, por ejemplo. Entonces, no tenía sentido muchas de las cosas que se están diciendo hoy con la seguridad, ¿no? De que no hay seguridad al Maldonado, por ejemplo, el lunes vamos a tener una interpelación, no recuerdo bien si es el lunes, porque tenemos tantas interpelaciones que no sé realmente cuál es la que tiene que ver con el Ministerio del Interior, pero usted recuerda que hablan de que en Maldonado no hay seguridad. Bueno, acá se estaba hablando de que en Maldonado hay una muy buena seguridad y pues que por lo tanto mejor era estar allí. Entonces quiere decir que lo que en realidad se tenía que haber discutido un poco más, no se discutió a fondo, y él, las prerrogativas que toma el Poder Ejecutivo es que se va a realizar ese registro, que está en el segundo artículo y en el tercero.
Se va a realizar un registro de los habitantes y los residentes, y los trabajadores de esa zona.
Claro, es decir, yo creo que eso también va a tener una discrecionalidad del funcionamiento del propio jefe de policía. Yo supongo, porque incluso lo oí muy claramente, que eso va a tener una elasticidad. Lo que pasa es que lo que no tiene que tener elasticidad es el grado de seguridad que se va a tener en un cumbre de este tipo. Después del 11 de septiembre, Cotelo, no hay un lugar en el mundo que no se tenga que tomar. Si somos más medianamente responsables, no se tomen las mínimas niveles de seguridad como se toman acá.
Desde la oposición se habló de paranoia en el gobierno.
Sí, claro. Yo creo que lo que pasa es que tenemos un funcionamiento en donde yo realmente rescato muy pocas opiniones serias con respecto a esto. Lo demás me parece que se habló excesivamente. Es decir, es una oposición que no, de a rato no centra sus baterías, porque en realidad es una permanente improvisación que se tiene allí. Yo creo que en este caso el gobierno no improvisa, toma una responsabilidad clara y la delimita, y podríamos decir que el corazón de esto es prácticamente el artículo segundo.
¿Qué dice el artículo segundo?
Que el Ministerio del Interior, algo así como que a través de sus organismos, en este caso el Ministerio, el Ministro del Interior y el jefe de policía, por ejemplo, va a confeccionar un registro de los ciudadanos de la zona, que se van a mover en esa zona estricta donde recién hacía mención.
El registro lo que va a permitir después es ¿qué cosa? Permitirle a esa gente ingresar y salir.
Yo supongo que una identificación personal. Hemos estado en más de alguna cumbre y le falta que le saquen el iris del ojo, porque en realidad hoy se toman todas las precauciones. Funciona con una tarjeta, seguramente a la vista, o con una especie de algo que dé una visualidad de que usted está allí, que es de allí y que está registrado.
Entonces se va a hacer el registro de quienes habitan esa zona y quienes trabajan en esa zona para, en función de ese listado, después permitirles entrar y salir, pese a que se trata de una región que va a estar restringida.
Exactamente. Yo creo que esa es, digamos, la parte que puede ser más compleja. Pero le advierto que ese no fue justamente el tono de la discusión. El tono de la discusión es que es mucho mejor hacerlo en Punta del Este que aquí. Quiere decir que un evento que... A lo cual...
Esa ha sido una de las preguntas que incluso oyentes del Espectador formularon. ¿Por qué, si complicaba tanto la realización de esta cumbre acá en el centro de Montevideo, por qué no se hizo en una ciudad como Punta del Este, que en esta época está más tranquila, que no tiene la actividad comercial, bancaria, etcétera?
En realidad eso no se lo podría responder, Cotelo, porque puede haber un universo de conjeturas en relación a estas cosas. Yo le advierto que, por ejemplo, la península de Punta del Este es mucho más grande que la península de la Ciudad Vieja, porque en realidad, si usted observa allí, es perfectamente, se puede controlar perfectamente el lugar porque es mucho más pequeño que ellos.
Ahora, dejando de lado esa discusión, porque evidentemente ya está resuelto que se hace acá en Montevideo, otra de las preguntas era por qué se dejó tan para último momento la definición de algunas cuestiones bien delicadas, como, por ejemplo, ¿cuál es la zona de acceso restringido y qué tipo de feriado se establece en Montevideo o en una parte de Montevideo? Da la sensación de que esto pudo haberse resuelto mucho antes y haberle permitido entonces a la gente planificar mejor, ¿no?
Lo que ocurre es que las potestades que tiene el Poder Ejecutivo en materia de seguridad son muy amplias. Lo que no es amplio es justamente este punto, tomar registro, etcétera, etcétera, de una zona durante días, algunos días. Es por eso que el Poder Ejecutivo envía este proyecto, porque de lo contrario se puede mover perfectamente con las potestades que tiene el Poder Ejecutivo para tener la seguridad que nunca se le preguntó a nadie en ningún lugar cuando se lleva a cabo esto, en ningún país.
Pero a propósito del feriado, hace muy pocos días se anunció que habría feriado no laborable en todo Montevideo.
Claro. Yo creo que allí es donde hubo giros que realmente pueden tener cierta crítica, porque en realidad seguramente la idea creó una ilusión, como usted decía al principio, de que se podía tener un fin de semana para los montevideanos como ha tenido estos últimos días. Nosotros lo tuvimos en Paysandú, por ejemplo, un día libre a los 250 años. Bueno, yo creo que está muy de moda tener algún día libre y por eso se genera esa situación.
No, pero
yo
también se había generado preocupación, ¿verdad? Empresarios de distintos barrios de Montevideo habían dicho, ¿por qué? Bueno, si yo tengo que trabajar igual, si mi empresa tiene que trabajar igual ese viernes 3, por ejemplo, ¿por qué voy a tener que pagar doble a mis empleados? ¿No?
Sí, yo entiendo la preocupación de que pueda haber cierta improvisación, pero a mí lo que me da la sensación es que una gran sensatez por parte del Poder Ejecutivo en cuanto a que, digo, bueno, por supuesto que voy a defender mi gobierno, pero quiero decir de que cuando aparecen las complejidades y cuando aparece que la sociedad civil tiene una opinión diferente, muy bien, se puede, prácticamente se consulta o se siente lo que plantean los diversos sectores. Me parece que ha sido inteligente restringirla al mínimo posible en la medida de que es cierto que existen ese tipo de situaciones. Es más, usted recuerda que hasta en los comercios de la propia Ciudad Vieja ya había cierta desconformidad en la medida que no iban a poder obtener justamente las ventajas que puedan brindar este tipo de eventos en cuanto a que la gente también que viene allí sale y gasta, ¿verdad?
Sí.
Entonces a mí me parece que al final se resuelve correctamente.
Al final se resuelve correctamente, pero hubo gente que hizo previsiones en función de lo que fueron los primeros anuncios.
Bueno, sí.
Por ejemplo, acá hay un oyente, Mirta de Malvin, que dice, ¿quién me paga la seña que yo dejé para reservar para el 2 y 3 de noviembre, para estos días justamente, del 3 y 4, mis vacaciones en un hotel en el interior?
Sí, a la ciudadana hay que decirle que hay que hacerse la autocrítica tal vez en algunas cosas, pero realmente a mí me parece que acá está el interés del conjunto mayor de la sociedad y en este caso de la comunidad montevideana, que me parece que al final sale bien resuelto. Reitero que a mí me pareció...
Usted dice que sale bien resuelto. Se refiere a que finalmente el feriado... A ver, vamos a pasar en limpio.
Sí.
El feriado no laborable será solo para quienes trabajan en esa zona, la zona restringida de Montevideo.
Y en las horas, además, digo, porque yo supongo que si van a ir a trabajar, bueno, claro, también ahí lo que se habló también, y es probable que sea así, que tengan que pagarle un sueldo doble, ¿verdad?
Claro,
eso
porque
también puede ser.
El feriado no laborable implica dos cosas. Implica dos cosas. Por ejemplo, yo qué sé, la actividad bancaria no se va a desarrollar en esas calles. Ahora,
hay muchos organismos que evidentemente no van a poder funcionar, y mientras que sus pares en otras partes de la ciudad van a funcionar.
Y quienes tengan que operar, las empresas que sí tengan que operar en esa zona, van a tener que pagar doble, ¿no? Y por eso ahí viene un nuevo reclamo, que es quién se hace cargo. ¿Por qué tiene el sector privado que hacerse cargo de ese pago doble? Y se sostiene, por ejemplo, que podría establecerse una exoneración de aportes a la seguridad social por esos jornales, ¿no?
Y yo creo que pueden haber algunas, incluso pueden haber algunas soluciones posteriores. Yo lo que creo que tenemos que levantar la mira, Gotelo, esto es un evento que no estamos acostumbrados, en épocas muy difíciles. Me parece que todo lo que se pueda prevenir en este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y yo prefiero tener, bueno, en definitiva, a pesar de que fue densa la discusión y con poco objetivo claro, me parece que es más valioso discutir ahora y no discutir después si podemos llegar a tener una desgracia que nadie la desearía. Entonces me parece que todo lo que se pueda tomar, y en ese sentido hay que pedirle a la población y a la sociedad, nuestra sociedad, en este caso la comunidad montevideana, de que tenga en cuenta esa situación, pero también tenga en cuenta que este tipo de situaciones, este tipo de eventos, en donde no olvidar que toman opinión, cada presidente que viene sabe muy bien y exige también cuál es el grado de seguridad que se va a tener. Aquí no es un problema entre Quebracho y Montevideo, como se discutió ayer, que dijeron algunos que la seguridad en Quebracho. Yo soy de Paysandú y estuve con el ministro y recuerdo que nosotros con el doctor Tabaré Vázquez, con nuestro presidente, anduvimos por cualquier lado, por todos lados. Y, sin embargo, se trataba de ridiculizar en ese sentido. Entonces, yo creo que el problema es cómo levantamos las miras frente a este tipo de eventos, que además, no olvidar que nuestra ciudad de Montevideo va a ser la sede del Mercosur. Nosotros vamos a tener más de una oportunidad a este tipo de situaciones. Me parece que tenemos que acostumbrarnos. Quizás nos falta oficio, quizás nos debemos preparar de otra manera, lo puedo admitir, pero creo que debemos elevar las miras de Cotelo en un mundo que es, después del 11 de septiembre, muy riguroso en este tipo de situaciones. Y le aviso que hemos estado en alguna que otra cumbre, fundamentalmente la de Paraguay, y los movimientos son muy fuertes en cuanto a la seguridad. Y usted, si tiene, no tiene exactamente lo que necesita para moverse, no se mueve, pues, quede tranquilo que no se mueve. Entonces quiere decir que nosotros no estamos exagerando, simplemente puede ser, y pues debemos admitir, de que se ha ido y venido en función de que la sociedad requiere hasta donde puede sus ventajas, ¿verdad?
Usted admite que el manejo de estos detalles pudo haber sido manejado, puede haber sido hecho con más tiempo y con más orden.
Y puede ser, sí, que en realidad pueda, yo creo que ante otra situación similar vamos a tener unas, yo creo que de estas cosas hay que ser claro, tampoco podemos tener, digamos, todos los haces en la manga, porque hay cuestiones que realmente se pueden resolver mejor y otras no. Porque, bueno, pero volvíamos a lo mismo. El grado de seguridad es lo que más importa aquí y me parece muy importante. Yo les quiero señalar una cosa que me parece que fue parte de una discusión que me parece que demostraba algo que es bueno dejarlo dicho. Se dijo en sala que cuando estuvo el Che Guevara acá en el Uruguay, y recuerdo que eran años difíciles, decían, estuvo en la azotea con Eduardo Víctor Haedo, aquel senador muy peculiar que estuvo en el Partido Nacional, persona muy importante, muy querida además, pero el diputado, al cual conozco mucho, y ya lo saludo si me está escuchando, se olvidó de que dos días antes, en el paranismo de la universidad, habían matado a Arbelio Ramírez. Quiere decir que la historia nuestra, incluso la historia reciente, como bien se dice, está jalonada también de problemáticas de este tipo que hay que prever y hay que prevenir.
Diputado Juan José Domínguez, le agradezco su participación en esta mañana.